Fuga de Radio.
En el marco de los 50 años del golpe de Estado, la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio y el Grupo de Investigación Discurso, Derechos Humanos y Medios de la Facultad de Información y Comunicación, junto a la Cátedra de Derechos Humanos de la UNESCO de la Universidad de la República, están organizando el ciclo Memoria y Dictadura, comunicar la memoria a 50 años del golpe, con el objetivo de visibilizar los aportes desde la comunicación y la información a la construcción de memorias sobre la dictadura. Para conocer un poco más sobre este ciclo, estamos recibiendo hoy en Fuga de Radio a Mariana Chugar, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR y, por supuesto, docente de aquí de la Facultad de Información y Comunicación. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Por favor, es un placer para nosotros tenerte nuevamente aquí en los estudios. Sos una de las invitadas más recurrentes.
Sí, están en el top 5 de invitadas, seguro.
Tal cual que sí.
Muy pesada, pero bueno, gracias por el espacio, gracias por...
Somos nosotros los que te invitamos.
Sí.
El próximo premio.
Claro.
Ay, sí, den un premio. Claro, así vale la pena. Apoyar a la Uniradio.
Por la gran cantidad de visitas. Sí. Mariana, bueno, la FIC ha venido trabajando en la cuestión de la memoria desde ya varios años. Y, digamos, en esta fecha señalada de los 50 años del golpe, no podía ser la excepción, ¿no? De alguna forma, también traer este trabajo nuevamente.
Sí, exactamente. Con mi colega Romina Berroa, de la Unidad de Actividades de Extensión en el Medio, organizamos este ciclo, pero en realidad esto construye sobre algo que se hizo, por ejemplo, en las jornadas de investigación de la FIC el año pasado, que ya con Macarena Gómez, Romina Berroa, organizaron todo un seminario que integraba los trabajos de una cantidad de docentes, investigadoras, investigadores de la FIC, que investigamos cuestiones de memoria y pasado reciente desde distintas perspectivas, pero enfocándonos como los aportes que pueden hacer la comunicación y la información a comprender el pasado reciente y contribuir a mantener la memoria y, bueno, buscar justicia.
En este caso, las actividades incluyen cineforos, recorridos sonoros. Contanos un poco.
Sí, lo que queríamos hacer era como diversificar un poco el tipo de experiencias, así más gente se puede sumar a participar, que no fuera solo un encuentro académico, como fue, por ejemplo, lo de las jornadas de investigación, sino también abrirlo a la comunidad. Por eso estamos trabajando con Extensión y Actividades en el Medio, porque queremos que los estudiantes y las estudiantes se junten, también que las personas de la comunidad tengan oportunidades para venir a los eventos. Entonces, algunos son experiencias como los cineforos en los que la gente puede participar, además de disfrutar de un producto realizado por docentes e investigadoras de la UDELAR. Tenemos películas, pero también tenemos estas experiencias y recorridos sonoros que son algo nuevo, nos parece. Una de ellas va a ser un podcast en vivo colectivo de escucha colectiva, y el otro va a ser un recorrido por el territorio, viendo las marcas de memoria que existen en el territorio y colaborando con ALBA, el proyecto de audioguías del municipio B, y de un colega, Mateo Bañone, que también trabaja acá en la FIC y es estudiante de la FIC.
Entre mayo y noviembre de este año, ¿verdad?
Exacto. Lo que pensamos también es que era importante que fuera algo que nos diera la oportunidad de reflexionar y ir conversando con otras personas, para que este momento no es solo una fecha, ¿no? Significa mucho más, bueno, cómo aprendemos sobre la importancia del pasado en el presente y de qué manera se puede resignificar y expandir el discurso y el debate público sobre la temática en un momento en el que parece que hay versiones distintas, ¿no? Que se está reescribiendo la historia de cierta manera. Bueno, ¿qué podemos aprender? Y las generaciones jóvenes que pueden contribuir a pensar de otra manera este pasado hoy.
Eso es súper interesante, porque vos también rescatás mucho esto de las generaciones jóvenes, ¿no? Este vínculo como intergeneracional que se va como cultivando, y creo que un poco de eso también tiene que ver con las actividades que planificaron.
Sí, yo creo que eso nos interesa porque estamos en la universidad, ¿verdad? Que es un espacio que está enfocado en las generaciones jóvenes. Que, bueno, de qué manera hacemos que esto tenga sentido para quienes no lo vivieron, ¿no? Y también trabajando con organizaciones sociales que son militantes de la memoria, digamos, ellos también ven que para que perviva la causa que necesita que se renueven las generaciones y militantes, hay que conectar con la juventud de hoy, ¿no? Por cómo esto tiene sentido para quienes son jóvenes y cómo se conecta con las luchas que existen hoy para las generaciones que están transitando nuestra sociedad hoy, ¿no? Por ejemplo, con los problemas en la educación, el movimiento estudiantil, cómo se conecta eso con lo que vivieron en los años 70 o 60 las personas que sufrieron la represión del Estado en ese momento.
Esa cuestión de que vos señalás, Mariana, como bien importante de poder captar la atención para muchas de las generaciones jóvenes, hay otro de los fundamentos vitales para esto de poder expandir los lenguajes, ¿no? Que nos señalabas como una de las novedades para el ciclo que hacen este año. Ya no es como se hubiera hecho tal vez hace años atrás, ¿no? Decir, bueno, hacemos un ciclo de cineforo o hacemos algunas charlas. No, ahora ya es charlas, películas, la posibilidad de escuchar podcasts, recorridas. O sea, realmente hay una multiplicidad de lenguajes que se utilizan todos confluyendo en una misma causa.
Sí, exactamente. Queríamos también potenciar y mostrar lo que desde la FIC podemos contribuir a los estudios de la memoria y a la comprensión del pasado reciente, que es estos distintos lenguajes, ¿no? Lo audiovisual, la parte también del valor de trabajar en el territorio, ubicar en un contexto los mensajes, ¿no? Y de entender ese pasado hoy, cómo se construyen distintas narrativas sobre el pasado en el presente, qué se elige, qué no se elige, ¿no? Desde el lugar, también las personas que producen los productos audiovisuales o las obras artísticas que vamos a exponer, exhibir en la muestra, en el ciclo, son personas, algunas que los vivieron directamente, pero otras son la segunda generación o generaciones más jóvenes que no lo vivieron y que reinterpretan ese pasado. Bueno, qué es lo que sigue llamando la atención y qué aporta lo audiovisual, por ejemplo, de cosas que no se pueden decir, que un testimonio escrito quizás no podía, o a través también de historias orales. También creo que una de las cosas que va a ser más interesante, que es nueva, que no se ha hecho mucho en Uruguay, es esto del podcast de escucha colectiva, o la idea de esos recorridos de memoria acompañada en conversación con otros, con la audioguía, que nos permiten experimentar ¿no? una manera más corporalizada de pensar la transmisión de la memoria como algo más que transmisión de información, ¿no? Entonces un libro te paso y léelo y ya está. Esto es en diálogo con otras y otros que se construye esta memoria en el momento mismo.
Es un poco como ir buscándole otras formas, pero también encarnando, ¿no? La causa, que es creo lo que falta y que están logrando con todas estas propuestas.
Sí, también integramos parte de esta exhibición de este ciclo. Tuvimos la suerte de conseguir ahora una exhibición de Argentina del sitio de memoria de la ex ESMA, que es Ser Mujer en la ESMA. Nos van a, junto con la Intendencia de Montevideo, nos facilitan y el grupo Jacarandá. Conseguimos que poder tener la exhibición en el hall de la FIC y eso va también a dar una oportunidad de ver, bueno, en qué se parece, qué es distinto la experiencia de las mujeres expresas políticas en Uruguay comparada con la de Argentina y también los procesos de memoria, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya hecho esa exhibición en Argentina y por qué todavía acá no hemos hecho la nuestra? Eso también es algo. Aunque hoy, no sé, ustedes ayer tuvieron invitados que hablaron de una muestra que se abre hoy en el EAC sobre las memorias trans, ¿no?
Vivir presa,
que también muestra que hay en Uruguay también cierto camino hacia ahí.
Vivir presa, que pueden escucharlo en la web de Uniradio, ya está subido y colgado.
Exactamente. Bueno, mencionabas justamente esta cuestión, Mariana, del caso de las mujeres y por eso también es relevante consultarte acerca de ¿cómo entendés que se trabaja introducir la perspectiva de género cuando se hacen estudios y divulgación, principalmente, porque es bien relevante la cuestión de la divulgación en temas de memoria y pasado reciente?
Bueno, es un tema que es importante, que hay investigadoras en la UDELAR que hace tiempo que trabajan, como Graciela Saprisa, ¿verdad? También tenemos a Ana Laura Di Giorgi, con quien colaboramos en el proyecto Sujetas Sujetadas, que tuvimos acá en la FIC hace unos años, y mi colega Romina Berrua, que justamente trabaja esa temática en su investigación. Es importante porque visibiliza de qué manera fueron vulnerados los derechos de las mujeres en una manera particular. El terrorismo de Estado fue distinto, ¿no? Las formas de violencia que tienen que ver con estereotipos de género y la división cultural que hacemos de qué significa ser mujer o varón, también se utilizó para el disciplinamiento, uh-huh. ¿verdad? Para tratar de hacer que volviera todo a su forma conservadora o ordenada de la época. Entonces, no era solo un intento de restablecimiento de cierta ideología o de cierta teoría económica o modelo económico, también era una manera de culturalmente marcar qué lugar se debe asignar a distintos géneros. Entonces, ahí la experiencia de las mujeres expresas nos permite visibilizar, por ejemplo, cómo la violencia sexual fue una forma de tortura particular que afectó a mujeres y que por eso hoy tenemos, también se utilizó contra los hombres, pero usando esos roles de género, ¿no? Porque el hombre abusado sexualmente también es feminizado de cierta manera, ¿no? Es puesto en ese lugar de mujer. Y todo ese tema me parece que falta verlo y tiene que ver con violencias que persisten hoy en nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se conecta que esa manera de tratar de disciplinar a cierto grupo que estaba saliendo de lo establecido, ¿no? Cuestionando el orden político, pero también estaban cuestionando la forma de organizar una familia o qué lugar tienen las mujeres en la sociedad. Okay. Y ahí creo que es importante la memoria de las expresas políticas que se han organizado para visibilizar esa nueva o esa otra manera. Y las formas de resistencia también fueron muy distintas, ¿no? Porque la manera que las mujeres cuentan la experiencia carcelaria tienen formas de apoyo mutuo, de solidaridad, formas de sobrevivir esa difícil experiencia de violencia de una manera muy diferente a la de los varones, ¿no? Cuando comparás los testimonios de mujeres y de varones. Es más colectivo, es como de otro, ¿no? La idea está de sororidad o de lazos que todavía hoy mantienen.
Uh-huh. Uh-huh. El rescate documental sobre la historia reciente también es algo fundamental a la hora de reconstruir la memoria. ¿Cómo ha venido asumiendo este trabajo la Universidad de la República?
Bueno, en particular la FIC ha tenido un rol muy importante en esa parte y por eso en el seminario que vamos a tener un día, todo el día dedicado a compartir las investigaciones que se hacen desde la FIC sobre el pasado reciente, hay una mesa que tiene que ver con información, archivos y acceso a la información, y ahí tenemos el trabajo de colegas que han tenido roles importantes en documentar, procesar la información, pensar también recuperar archivos y materiales. Como Isabel Shevor y su equipo, también Macarena Gómez, Ivonne Martínez, Fabián Hernández, tenemos Liliana Gargulio, que ha trabajado en la Secretaría de Derechos Humanos del Estado, y otras personas que trabajan con archivos de historias orales como Mercedes Altuna y Ana Laura Di Giorgi, y bueno, y tenemos también Samuel Blixen y el equipo con la investigación de Cruzar, ¿no? Que han tratado de procesar están procesando hace años el archivo Berruti, ¿verdad? Y ahí hay todo un tema, bueno, cómo hacer eso accesible, que ahora la universidad ha generado todo un espacio para que dentro de poco, creo que es en junio, que se va a habilitar el acceso a ese archivo, y junto con la Facultad de Ingeniería se han diseñado programas para poder hacer accesible el transitar toda esa vorágine de documentos del terrorismo de Estado que son muy difíciles de entender, ¿no? Claro. Y ahí viene toda la cuestión de derechos también, de derechos humanos. Bueno, el derecho al acceso a la información, por un lado la sociedad tiene derecho a saber, es uno de los reclamos que hay desde la sociedad civil, ¿verdad? Memoria, o sea, para poder tener memoria tenés que conocer qué pasó. Uh-huh. Pero por otro lado es el derecho a la privacidad, porque en esos archivos hay una cantidad de información que se recogió de personas que también puede ser usada de una manera que vulnere el derecho a la privacidad de la persona. Entonces ahí tenemos dos derechos en tensión que es difícil resolver, ¿no? Claro. ¿Cómo lo resolvemos? Y en la universidad, por suerte, se ha creado una comisión que procesa eso y se va a trabajar para que en breve estén disponibles sí. estos archivos.
Este proyecto, Luisa, lo hemos también conocido de cerca, charlando uh-huh. aquí con quienes lo integran en Uniradio. Uh-huh. Esto que nos venís mencionando de el seminario, aportes desde la comunicación y la información a los estudios de la memoria, vayan anotándoselo porque va a ser el viernes 23 de junio, dentro de un mes aproximadamente. Se va a realizar, como decíamos, en el aula magna de la FIC y bueno, va a ser una jornada extensa porque arranca a las 8:30 con la inauguración de la muestra Ser Mujeres en la ESMA, que nos contabas recién, Mariana, y bueno, después las distintas mesas que se van a ir desarrollando hasta las 18:30, o sea que es jornada completa.
Sí, muy intenso, y pedimos, no sé si nos autorizará el Consejo de la FIC, que no haya clases, que los docentes claro. inviten a los estudiantes y las estudiantes a que participen, porque creemos que es importante simbólicamente marcar que queremos tomarnos un tiempo para pensar sobre qué significa el golpe de Estado 50 años y qué significa en términos de cuidar la democracia, cuáles son los valores que nos parece que tenemos que sostener como comunidad y también aprender de ese pasado, ¿no? Y de toda la investigación que se realiza en la FIC, visibilizar una cantidad de trabajo que muchas veces no conocemos. Por eso es tan largo, porque no hacemos mesas paralelas. Uh-huh. Pensamos que era importante que todas y todos nos escuchemos y aprendamos del trabajo de otros. Entonces, cada mesa es solo para escuchar esa mesa. Tenemos que ir todos a escucharnos unos a otros. Y a otras. Entonces, por eso es tan largo, pero esperamos que sea un día que vale la pena y que saquemos algunas conclusiones o quizás alguna síntesis de lo que se discuta ahí. Y tenemos una invitada especial que inaugura el evento, que es Susana Kaiser, una investigadora argentina, pero que trabajó por mucho tiempo en Estados Unidos, que mira las cuestiones del pasado reciente, pero desde la mirada de la comunicación, que hay en Uruguay no hay tantos estudios, ¿no? Acá más o menos ha sido dominado por los historiadores y historiadoras el tema. En otros países hay como otras disciplinas que abordan esto. Ella es una referente y ha estudiado, por ejemplo, cómo a través del cine se transmite la memoria, cómo se representa el pasado. En Argentina hay mucho cine dedicado a eso. Acá tendremos una mesa que también explora el papel del cine en ese proceso y la radio también. Y ella también trabajó con los jóvenes y las jóvenes en Argentina, cómo aprenden de eso a través de la cultura popular, por ejemplo, la canción, el rock argentino y todo eso, cómo influyó en la manera de aprender del pasado reciente. Y también trabaja cuestiones como las exhibiciones y los juicios. Entonces ella trabajó mucho sobre la ESMA, los juicios de la ESMA, pero también las exhibiciones que se han hecho en ese espacio. Y por eso, como tenemos la muestra, ella va a hacer una articulación entre la muestra fotográfica de la ESMA y las mesas que siguen.
Recién mencionabas el cine, ¿no? Como un elemento importante. Y ustedes tienen un ciclo de películas que se va a estar transmitiendo acá en la FIC, ¿no? En la Aula Magna.
Arranca mañana.
Mañana, hasta septiembre, una por mes.
Sí, una por mes. Tratamos de hacer que sea como algo que, bueno, que todo el mundo se lo ponga en la agenda y se acuerde todos los jueves, en un jueves al mes, para venir a conversar sobre el pasado reciente con películas hechas por personas conectadas con la UDELAR. Entonces la primera mañana fue producida la investigación y el guión por Virginia Martínez y Andrés Daveña, que son locales, digamos, de la FIC. Y el director es Jorge García, y fue producida por la Institución de Derechos Humanos, ¿no? Es una película muy interesante porque es Mentiras Armadas, es corta, es documental. Todas las películas que vamos a pasar son documentales, hechos por, como dije, docentes o personas relacionadas con la UDELAR. Y este es muy interesante porque marca cómo se utilizaron, se manipularon los medios para construir un relato sobre qué significaba la dictadura, ¿no? Entonces es muy interesante porque muestra el papel de los medios en la propaganda, ¿no? No era solo algo de los nazis, también fue una herramienta utilizada por la dictadura en Uruguay, y también revela el papel de la importancia de los testimonios para recuperar esa historia, ¿no? Porque esto se puede reconocer o se puede encontrar gracias a los testimonios de gente que estuvo en ese lugar, ¿no? Es interesante también porque es una una producción de la Institución de Derechos Humanos sobre el mismo edificio donde está la Institución de Derechos Humanos. Esa gente, Mentiras Armadas, es sobre gente que estuvo capturada o estuvo detenida, secuestrada en el lugar que era la CID, que es ese edificio en Boulevard Artigas, ¿no? Entonces tiene que ver, es muy interesante históricamente todo el proceso y también desde el punto de vista de la comunicación, como la historia es sobre la comunicación, pero también que hayan decidido hacer un documental para transmitir y hacer accesible este producto, como lo hicieron, también van a comentar nuestros colegas Andrés Daveña y Virginia Martínez, cómo hicieron la investigación, el guión que eligieron, cómo definieron la manera de presentar esta información.
Ellos van a estar mañana en la Aula Magna.
Sí, por suerte tenemos la posibilidad de hacerles preguntas, de saber un poco más de detrás de bambalinas, digamos, qué pasó para producir esto, toda la investigación que hicieron, que requiere mucho trabajo. Tiene toda una parte, Virginia Martínez es historiadora, además de realizadora, entonces tiene mucho pienso detrás.
En todas las películas va a haber alguien, ¿no?
El ciclo se completa con El abrazo que no te di, Ana de Marco, de Ana de Marco, en junio. En julio va a ser Delia, de Victoria Pena. El 31 de agosto, Memorias de Mujeres, también de Virginia Martínez. Y en septiembre, La casa de Luisa, de Marcelo Goyos. Esas películas, como decimos, vayan al itinerario, que lo pueden encontrar publicado en la web de la FIC, para que puedan ver las fechas específicamente y se las van anotando con tiempo suficiente.
Nos preguntábamos también si la recepción por parte de los estudiantes, ¿no? Pues están todos estos equipos de investigación. ¿Es un tema que está apareciendo de repente en los trabajos de egreso?
Sí, hay muchos trabajos de egreso que tratan la temática. Hemos tenido varias defensas en los últimos, en este año y el anterior. Por ejemplo, hubo un equipo que hizo sobre los testimonios y el caso de las mujeres que hicieron la denuncia de violencia sexual como forma de tortura. Los nombres.
El equipo que trabajó.
Bueno, estaban en sujeto a sujeto. Perdón, que no me salió.
No.
Bueno, después están haciendo ahora un grupo que está haciendo sobre las pintadas, los grafitis que se hacían y cómo fueron censurados en ese momento. También se ha hecho investigación, por ejemplo, los crímenes financieros de la dictadura. Hubo todo un grupo de periodismo que hizo eso. También hay gente que trabaja sobre archivos. Entonces creo que hay interés en las nuevas generaciones en comprender mejor este tema.
Y lo que nos faltaba mencionar, que es la última parte, era lo de los podcasts, que recordemos que va a ser en octubre y noviembre, 38 Luciérnagas en octubre, podcast hecho, producido por Anfibia y además por dos amigas de la casa de Uniradio, como Carolina Baslemos y Cecilia Osorio, que las tuvimos aquí.
Egresadas de FIC también.
Sí, totalmente egresadas de la FIC. Y en noviembre va a ser Sitios de Memoria, Hogar Yaguarón, municipio B, producido por Mateo Mañone.
No, comentar ahora, hoy que mencionábamos esto de pensar en la actualidad qué cosas, ¿no?, se trasladan un poco de épocas dictatoriales. Quien frente al Palacio Legislativo, la Brigada Andrés y Pascua, pintó un mural en memoria de los desaparecidos, y ese mural apareció pintado de blanco por una agrupación que contiene el nombre Artiguista y que, hace como una denuncia ahí en torno a dinero, pero sí esto, traerlo como qué importante es seguir haciendo actividades como esta que muestren en qué situación estaba el país y cómo se siguen esas lógicas reproduciendo de alguna manera, digo, eso también.
Sí, esos usos del pasado en el presente es algo interesante, ¿no? Porque, el pasado no es solo pasado, es presente también. Entonces, tratar de entender. Acá la idea no es decirle a la gente que tiene que pensar, sino más bien ofrecer información que está validada por investigaciones académicas y también las interpretaciones que se hacen desde una perspectiva artística, para que cada uno saque sus conclusiones.
Entonces, recordemos este ciclo Comunicar la Memoria, 50 años del golpe de Estado. Tienen toda la información disponible allí en la página de la FIC, fic.edu.uy. Y bueno, por supuesto que estaremos, como siempre, aquí recordando cuando se vengan las fechas relevantes de este ciclo para que se las puedan ir anotando. Por lo pronto, bueno, mañana arranca, como decíamos. Y Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y esperamos que nos acompañen en el ciclo.
Por supuesto. Mariana Chugar, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR, pasó por Fuga de Radio.
Fuga de Radio.